Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es 27 de septiembre de 2022 y abrimos nuestra persiana deportiva y radiofónica particular para ir anunciando que durante los próximos 30 minutos de radio y de deporte vamos a tener tiempo para analizar, por un lado, por ejemplo, la actualidad del Celta, con una mirada muy especial para los internacionales que a lo largo de las próximas horas van a terminar sus compromisos con sus respectivas selecciones nacionales. Por cierto, hablando de selecciones, bien cerquita de aquí, bien cerca de Galicia, se la va a jugar hoy la España de Luis Enrique. Enseguida vamos a meternos en harina también con este tema. Además, hoy os traemos rugby. Nos está esperando ya un protagonista de La Rosa que ha cumplido ni más ni menos que 100 partidos como arlequinado este pasado fin de semana y mucho más. Pero es que estamos abriendo una semana súper importante, sobre todo para vosotros, amantes del motor. Se celebra la edición número 55 del Rally Recalvi Rías Baixas, del que ya os anunciamos que os vamos a dar cumplida información durante toda esta semana que ya hemos arrancado y que pinta apasionante que ya tenemos por delante. Así, con Recalvi, patrocinador principal del Rally Rías Baixas en su edición número 55, prendemos motores, metemos primera y arrancamos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez al frente del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, contigo en Sintonía COPE y hasta las 4 de la tarde.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya semana que tenemos por delante.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El jaleo va a volver para nosotros este fin de semana porque este fin de sí vuelve la Liga tras el parón por compromisos internacionales de este pasado fin de semana. Y lo va a hacer con un partido por todo lo alto. Un partido además muy esperado. Primero por eso, porque llevamos ya muchos días sin fútbol de primera división, de primerísimo nivel, y los que seguimos este deporte y sobre todo el celtismo está ávido de ver de nuevo a sus futbolistas, a sus ídolos embalaídos. Y segundo, porque visita Balaídos el Betis, que es a día de hoy uno de los equipos que sin duda mejor ha empezado la competición. Uno de los mejores, yo diría el mejor, exceptuando a los de casi siempre, al Madrid y al Fútbol Club Barcelona. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Ponemos la mirada en el fin de semana, así que un día más seguimos muy de cerca la evolución de Gonzalo Paciencia. ¿Cómo está?
Correcto, porque ha sido esta misma mañana, está mejor, cuando el Celta ha actualizado el parte médico del delantero luso, confirmando, de hecho, el propio club que ya entrena junto al resto de sus compañeros. Además, así lo hemos podido también comprobar a través de un vídeo donde se le ve a muy buen ritmo y tocando ya balón. Se espera, por lo tanto, que reciba el alta médica a lo largo de esta semana y que, por lo tanto, esté disponible ante el Betis. Como curiosidad, de ser así, sería la primera vez que Coudet pueda contar esta temporada con sus tres delanteros, es decir, Aspas, Larsen y Gonzalo Paciencia.
Es correcto, porque recordamos que el punta portugués lleva lesionado casi un mes. Y esta rima me ha salido sin querer, porque recuerdo que Gonzalo Paciencia cayó lesionado el pasado 30 de agosto. Estamos a día 27, faltan 3 días para que se cumpla ese mes. Y habida cuenta de que el Celta no juega hasta el domingo, evidentemente estamos hablando de que se va a cumplir ese plazo. Además, Ricardo, hoy por fin terminan sus compromisos internacionales aquellos jugadores del Celta que están repartidos por el mundo.
Correcto, vamos por orden cronológico. El primero en hacerlo va a ser a partir de las 4:30 de esta tarde, en apenas una horita, cuando la sub-19 de Suecia, donde está Willy Otsweber, juegue ante Noruega, también ante la sub-19 de Noruega. Previsiblemente será titular, de hecho, además teniendo en cuenta que el otro día, en el anterior compromiso ante Islandia, marcó gol. Aido, por su parte, jugará a última hora de la tarde. Josef Aido a las 8, cuando gana, se enfrente a Nicaragua. Aquí, además, en nuestro país, van a jugar en España. Veremos si en este compromiso sí que tiene minutos tras quedarse en blanco ante Brasil. Luca de la Torre, el estadounidense, a la misma hora, a las 8 de la tarde, cuando Estados Unidos se enfrenta a Arabia Saudí, pendiente antes de si es titular o no, porque sí lo fue en el anterior compromiso ante Japón. Y los dos últimos, Strand Larsen, el gigante noruego, va a ser previsiblemente suplente en ese partido de las 9 menos cuarto cuando Noruega se va a enfrentar a Serbia, porque la sombra de Haaland es muy alargada. Y el último en hacerlo va a ser ya de madrugada Renato Tapia, el peruano, a partir de las 2 de la madrugada hora peninsular, cuando Perú se va a enfrentar a la selección de El Salvador.
Y vamos a escuchar, si te parece, Ricardo, a protagonistas directos o indirectos que tienen que ver con los futbolistas del Celta que tienen, como decimos, compromisos internacionales a lo largo de las próximas horas.
Sí, correcto. Vamos a escuchar, por ejemplo, al seleccionador de Estados Unidos. Voy a intentar decirlo bien. Es Greg Berhalter. Es el seleccionador estadounidense que ha hablado en las últimas horas, además de un futbolista celeste. Ha hablado de Luca de la Torre. Dice que es un jugador muy importante para él en la selección porque tiene una gran visión de juego, porque hace jugar bien a sus compañeros y porque sobre todo simplifica mucho el juego del equipo, el juego de Estados Unidos.
Luca es un chico que hace todo más fácil para sus compañeros. Él coge la pelota, ataca espacios, es muy bueno técnicamente y hace el partido más sencillo. Es uno de esos futbolistas que lo simplifica todo y que ayuda al equipo. Entiende muy bien el juego.
Y también tuvo palabras el seleccionador de Estados Unidos para el club de Luca de la Torre, para el Celta, diciéndole todos estos halagos al club celeste.
El Celta es un gran club con mucha tradición futbolística y que definitivamente ayudará a Luca. Está jugando y entrenando con futbolistas de muy alto nivel todos los días. Me gustaría que tuviera más minutos sobre el césped y pudiera demostrar su alto nivel. Siempre que tengamos un medio centro de la liga será útil para el combinado nacional.
Y también escuchamos a Renato Tapia, en este caso en declaraciones a los medios oficiales del Real Cruz Celta. Dice, por ejemplo, el centrocampista peruano recuerda cuando dejó el Feyenoord para unirse a las filas del Celta, que nunca dudó sobre esa decisión y que a día de hoy está muy contento aquí en Vigo.
Bueno, ya sabía, cumplió mi contrato con el Feyenoord y la verdad que no lo dudé. Sabía que era un club con un proyecto muy lindo, con una hinchada muy, muy buena, y creo que esas cosas a mí me llaman mucho la atención, aparte de la ciudad y todo el cambio también, como te digo, cultural que iba a vivir. Creo que no lo dudé.
Y de cara a esta temporada, es cierto que no ha arrancado de la mejor manera el equipo, también lo sabe Renato Tapia, con esos 7 puntos que tiene en su casillero el Celta, y por lo tanto el peruano es ambicioso. Dice que este Celta tiene como objetivo ascender lo más alto en la tabla y por lo tanto subir todas las posiciones que pueda.
Nada, tratar de escalar posiciones, creo que es lo que nosotros queremos, darle una cara totalmente nueva, y sobre todo que se viene estamos en el centenario. Creo que sería bonito darle una alegría al club, que se sienta nuevamente viva la ciudad, y sobre todo darle alegría a los aficionados que tanto se lo merecen.
Y hoy también juega la selección española. Va a ser a las 20:45, a las 9 menos cuarto, ante Portugal en Braga. En esta ocasión la selección, por lo menos para nosotros, no es noticia por la ausencia de Iago Aspas, sino por la cercanía del partido con Vigo. Tan solo poco más de 100 kilómetros separan Vigo de Braga. De hecho, esta mañana leía a Miguel Ángel Díaz, a nuestro Miguelito, nuestro corresponsal, uno de los corresponsales de COPE en Braga para el partido de esta noche, que evidentemente va a contar tiempo de juego, decir que se espera en las gradas del Estadio Municipal de Braga, por cierto, un estadio tremendamente recomendable, en torno a 1.800 aficionados que van a estar apoyando a la selección que dirige Luis Enrique Martínez. Parte de esos 1.800 son gracias a la organización de la Real Federación Galega de Fútbol, cuyo vicepresidente es Fernando Iglesias. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que decimos bien, ¿no? La Federación Galega de Fútbol es una de las organizaciones que ha montado viaje para estar esta noche viendo un partido que además tiene una pinta absolutamente espectacular.
Sí, señor. La Federación Gallega, Rafael Luzán, pusimos a disposición de los clubes de Vigo, de Pontevedra y de Orense, los más cercanos a Portugal, y el poder ir allí. Y se llenaron ya 4 autobuses y íbamos todos a ver el partido ya, todos los clubes.
4 autobuses, ¿qué número más o menos estamos barajando de que os desplazáis en este viaje organizado por la Federación Galega?
200 personas, todas de los clubes de Vigo, Pontevedra y de las delegaciones de Orense.
Vamos. Cuando te refieres, Fernando, a clubes, entiendo que clubes, directivos, chavales, sí. Chicos, chicas y también entrenadores, ¿no? Miembros de los staffs.
Sí, la mayoría son directivos, pero algunas jugadoras, algún jugador, secretarios de la junta directiva, sí, de clubs, van dos personas por cada club y van allí con ilusión a ver España ganar, a ver.
Ojalá que así sea. Desde luego, imagino que ha sido una semana, sobre todo para vosotros, directivos de la Real Federación Galega de Fútbol, de que el teléfono haya sonado muchas y repetidas veces de «Oye, Fernando, ¿me puedes conseguir una entradita que quiero ir a Braga a ver a la selección española?».
Sí. De verdad, el presidente nuestro está desde ayer en Braga y está loco. Y nosotros igual, aún hoy recibimos peticiones, ¿no? Que es imposible, pero sí.
El partido es un partidazo, merece mucho la pena poder vivirlo in situ. La pena es no poder disfrutar de los goles de Iago Aspas, ¿no? Tan cerca de casa.
Es una pena que no esté nuestro Iago ahí, porque seguro que él siempre funcionó en los partidos difíciles, en los partidos importantes del Celta, en los partidos importantes que él jugó incluso con selección, siempre marcó, siempre que se necesitó, siempre estaba ahí. Y es una pena que no lo tengamos, pero bueno, vamos a animar a España, que es nuestro equipo, ¿no?
Si esta noche por casualidad os cruzáis con el seleccionador nacional, decidle, por lo menos de nuestra parte, que a ver si se anima ahí en la convocatoria definitiva si lleva al bueno de Iago Aspas.
Diremos al oído a ver qué pasa.
Fernando Iglesias, vicepresidente de la Real Federación Galega de Fútbol, que tengáis buen viaje y que disfrutéis mucho de un auténtico espectáculo deportivo hoy en Portugal.
Pues muchas gracias.
Oye, Ricardo, por cierto, ya sabemos cuándo va a volver Bryce a Balaídos y otras dos jornadas más.
Sí, correcto. El encuentro contra la Real Sociedad, contra los Donostiarras, se va a disputar el domingo 16 de octubre a las 2 de la tarde, mientras que la visita del conjunto vallisoletano va a ser el miércoles 19 al conjunto vallisoletano, decía John Pucela, va a ser el miércoles 19 a partir de las 7. Por último, los de Coudet recibirán al Getafe ya el lunes 24 a las 9 de la noche.
Bien, antes de todo eso, dos jornadas. Este próximo domingo en Balaídos, 4:15 de la tarde, partido entre el Celta y el Betis. La jornada siguiente, el domingo día 9 del próximo mes de octubre, el Celta va a visitar el Camp Nou. Y esta mañana hemos conocido, Ricardo, que el conjunto azulgrana tan solo cede para los aficionados del Celta 80 entradas.
Así se lo ha comunicado el Celta a sus abonados a través de un correo electrónico. Nosotros hemos tirado de calculadora, teniendo en cuenta que el Camp Nou tiene un aforo de 99.354 localidades y que cede 80, hicimos el cálculo y es un 0,08% del aforo, por lo tanto, solo una entrada por socio y de hecho aún así van a quedar gente sin ir y además mucha polémica, crispación a través de las redes sociales por ese poquito número de entradas.
Pues es curioso que el Camp Nou, que recientemente por un patrocinio publicitario se llama Spotify y que va a obligar a muchos aficionados del Celta a marcharse, nunca mejor dicho, valga el chascarrillo, con la música a otra parte.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo Miguelito! Bueno,
Paco bien, González, bien. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
...43 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...lo anunciábamos en el inicio de este Deportes Cope... ...para toda la provincia de Pontevedra... ...jueves, viernes y sábado... ...amantes del motor... ...y me atrevo incluso a decir que... ...no amantes del motor... ...porque es un espectáculo digno de ser vivido y seguido de cerca... ...por todos aquellos que tenéis... ...cualquier tipo de pasión por el mundo del deporte... ...la edición número 55 del Rally Recalvi-Rías Baixas... ...que Ricardo... Como decimos, va a empezar el próximo jueves y que lo va a hacer, esto es un dato importante a destacar, con récord de inscritos.
Correcto, Santi, esa edición 55, que ya son palabras mayores, cifras mayores, una competición, además, esa cifra al alcance de las 55 ediciones de muy pocas pruebas de ámbito nacional, posible gracias pues, al apoyo de patrocinadores, público y también a la respuesta de los que están presentes en una cita tan importante. Fernando Murillo, hemos charlado con él, es el presidente, es el director de la escudería Rías Baixas, que admitía que este rally, Recalvi Rías Baixas, ya es todo un clásico en el panorama nacional.
El rally Recalvi-Rías Baixas es un clásico porque lleva tantos años que pocos rallies en el panorama nacional tienen estas ediciones. Y ya estaríamos en este momento en la 60, si no hubiera habido pues, a lo largo de tantos años pues diversos problemas por los cuales no se ha podido celebrar, ¿no? Pero bueno, siempre es una satisfacción el llegar a una edición así emblemática como puede ser la 55 y con aspiraciones y sobre todo con la confianza en que en este momento, pues gracias a los patrocinadores que tenemos y a las instituciones, pues podemos, vemos con el futuro, pues con tranquilidad.
Además, este año, como bien decía Santi, ese rally Recalvi Rías Baixas ha registrado un récord absoluto de inscritos, 119, cifras que han sorprendido muy positivamente a la organización, que eso sí, ha tenido que realizar varias modificaciones porque el índice de participación ha superado todas las expectativas.
Sí, así es. Lo cierto es que nosotros, dentro de la reglamentación de la Copa de España, está limitado a 100 vehículos. Nosotros habíamos calculado que, como mucho, pues tendríamos alrededor de 90 o cosas así, lo cierto es que al final, pues los 119 pues, nos han desbordado, pero satisfactoriamente, evidentemente. Eso quiere decir que el rally tiene el tirón que siempre tuvo y, por supuesto, bueno, nos ha obligado a hacer algunos cambios. Encantado que así sea y encantado de recibir a tantos pilotos de toda España, de nuestra autonomía y, por supuesto, de nuestra ciudad y nuestro entorno.
Y, Ricardo, ¿qué tramos y qué novedades presenta en esta edición el Rally Recalvi Rías Baixas?
Pues recupera un formato de 5 tramos a doble pasada distribuidos en 2 jornadas de competición, es decir, viernes y sábado. El Rally Recalvi Rías Baixas va a comenzar a las 5:30 de la tarde del viernes con el tramo Vigo-Nigrán. Tras superar esos 13,76 kilómetros, los vehículos van a afrontar el tramo Gondomar-Porriño. La segunda pasada por esos 2 tramos, además, va a comenzar de noche, algo que va a dar mayor espectacularidad todavía a la prueba. Precisamente este tramo nocturno es uno de los mayores atractivos de este Rally Recalvi Rías Baixas. De él hablaba Fernando Mourinho.
Y las segundas pasadas por el Vigo-Nigrán y sobre todo ya por el de Gondomar-Porriño, que será a las 21, a las 9 de la noche, pues se va a hacer en este horario y ya con el tiempo que estamos, evidentemente ya es de noche. Entonces recuperamos también un poco aquellas noches nostálgicas que muchos recordamos y que era los rallies se corrían toda la noche hasta el amanecer. A recordar un poco esos tiempos de antaño que yo creo que todos los aficionados de antes y los que no conocen de ahora, el poder ver los coches con todas las luces y todo esto, pues siempre es muy llamativo y es bonito, ¿no?
Y en la jornada del sábado, como principal novedad, es la disputa por las carreteras del concello de Ponteareas de uno de los tramos. Los otros 2 llevará a los equipos, a los pilotos, a Fornelos y a Salceda de Caselas. El presidente de la escudería Rías Baixas explicaba el por qué han decidido recuperar este formato de competición de 5 tramos a doble pasada.
Y en este momento, estando dentro de la Copa de España, que digamos es una segunda división del automovilismo nacional, que se ha creado esta diferencia hace pocos años, y la primera división es el supercampeonato. Nosotros, la verdad, que como siempre creemos que nuestro rally, porque se lo merece tanto nuestra ciudad como nuestra comarca, como el rally, estar en lo más alto del automovilismo nacional, pues hemos dado este formato porque es el formato que tiene en este momento el supercampeonato. Entonces, queremos ya ir adaptando el rally, buscando esas posibilidades distintas para estar a esa altura.
Esta edición número 55 del Recalvi Rías Baixas, como estáis escuchando a Ricardo, promete total y absoluto espectáculo. Pero para que el espectáculo sea completo, Ricardo, hay que contar con un factor clave. Para pilotos, para los participantes y, por descontado, también para el público que vaya a llenar, sin duda, estos próximos días las carreteras de las Rías Baixas. Hablamos, evidentemente, de la seguridad.
Y es que es un aspecto fundamental que hay que cuidar mucho y, de hecho, así lo hacen desde la organización de la prueba. Importante, sobre todo, para aquellos que vayan a ver el rally, a no situarse a pie de asfalto, cerquita de la carretera. Hacerlo en las zonas que, además, ya están indicadas, aquellas que están elevadas y, por lo tanto, fuera de peligro. Para los que quieran ver imágenes, en la propia página web del rally hay una sección con fotos, con imágenes que explica muy bien cuál es la correcta posicionamiento para aquellos que quieran ir a ver la prueba. Sobre esta seguridad y la importancia que le dan desde la organización también hablaba el presidente de la escudería Rías Baixas.
Todos los tramos que se realizan, pues el escoger sitios de proximidad por accesos y todo eso más fáciles para el público, y ahí pues preparamos, limpiamos un poco de maleza al monte y todo esto, pues para poder escoger y que ellos ya dirigirlos a unas zonas lo más alejadas y lo más altas posibles de la carretera para que no tengamos ningún disgusto, ningún percance. Ahí tenemos los comisarios de ruta que están colaborando mucho, que son de alguna forma hacen la labor de acomodadores para que dirigir al público a donde tenemos estas zonas y demás, y lo que le pedimos evidentemente es que todo el mundo tenga sentido común. Los pilotos, si dentro de sus vehículos van muy seguro, con sus trajes inifugos, las barras de los coches y todo esto, pero el más desprotegido es el espectador, y en este sentido trabajamos muy mucho para que no suceda nada extraño.
Importantísimo, la seguridad de participantes y sobre todo, como lo estáis escuchando, de vosotros, de los espectadores. Por último, Ricardo, para ti, los nombres destacados de esta edición del Recalvi Rías Baixas y quién crees o quiénes creen que son los principales favoritos.
Bueno, pues destacamos, por ejemplo, a Óscar Palacio y Alberto Iglesias del Recalvi Team o, por ejemplo, también a los hermanos Vallejo de la escudería Ourense que regresan a la competición. El principal favorito, sin duda, Santi, para llevarse la victoria es Víctor Senra, que ya ha ganado 3 de las 4 pruebas de la Copa de España disputadas hasta la fecha. En el Rally Recalvi Rías Baixas además tiene una oportunidad de oro para dar esa estocada final casi a la clasificación general de la competición y acercarse al título. Dice Fernando Mourinho que es el favorito Víctor Senra, pero que puede pasar cualquier cosa.
Sí, sabes que en los rallies evidentemente siempre tenemos un favorito, pero es muy difícil porque hay tantos condicionantes. Una cosa es piloto, el copiloto evidentemente el equipo, pero después hay tantos condicionantes a nivel de mecánica, a nivel de cualquier fallo, un trompo, un momento determinado y que te haga perder 15, 20 segundos, que después son muy difíciles de recuperar. Entonces, bueno, siempre con mucha cautela vamos a ver lo que sucede durante estos 2 días de competición. Que la noticia sea el ganador del rally, que lo están ganando en las diferentes copas de promoción y demás, pero que no haya una mala noticia para nada.
Esta semana, aquí, en Deportes Cope, para toda la provincia de Pontevedra, Gas a Fondo, con el Recalvi Rías Baixas.
¿Sabías que en Recalvi llevamos más de 40 años sirviendo recambios de automóvil por todo el mundo? Y que es un grupo de empresas gallego con cerca de 50 centros de distribución en la península y América. La juventud, la profesionalidad y la rapidez nos definen. Descúbrenos en recalvi.es.
Y contamos más cosas. Volvemos en este caso al mundo del fútbol para saludar a Manu Taboas, al portero de La Rosa. Hola, portero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Porque, Manu, nosotros bien, contentos de saludarte y sobre todo felices de que estés al otro lado del teléfono para celebrar contigo, aunque haya sido con derrota este fin de semana en Abegondo frente al Deportivo Fabril, pero que hayas cumplido, como decía, tus 100 partidos vistiendo la camiseta arlequinada, que se dice pronto.
Sí, bueno, la verdad que fue una pena que hayan sido con una derrota, pero bueno, lo que tú dices, contento, la verdad que a mí es especial cumplirlos y orgulloso a la vez de llevar tantos partidos en este equipo que para mí ya es importante y me va a marcar para siempre.
Sin duda. Además, Manu, no sé si estás de acuerdo conmigo, tú que has vivido el fútbol en distintas categorías, en la tercera federación por la que discurre a día de hoy la temporada de La Rosa, llegar a esta cifra de 100 partidos con cualquier equipo es especialmente difícil, ¿no?
Sí, más lo que hoy en día que bueno, que el cambio de equipos y de jugadores es continuo. La verdad que sí, que estar 100 partidos en el mismo equipo es complicado, pero bueno, al final yo en mi caso, si estás en un sitio, estás bien, contento y feliz, pues ¿para qué cambiar? Sí que hubo alguna vez oportunidades, pero la verdad que aquí estoy muy bien, muy contento y ojalá que siga.
Ojalá que sea así. ¿En algún momento, Manu, tú llegaste a pensar, oye, pues cuando uno se pone a lo mejor en su casa tranquilamente delante de la tele, descansado, después de entrenar, y dice, 100 partidos sería una cifra redonda muy bonita que me gustaría conseguir con el La Rosa? ¿O dadas las circunstancias que estamos comentando en el fútbol más allá de la segunda división B antigua, como es una cifra tan difícil de conseguir, bueno, pues voy a llegar hasta donde pueda y a partir de ahí, si la alcanzo, pues lo celebramos, como estamos haciendo ahora, ¿no?
Sí, bueno, en la temporada pasada, sí que la verdad que yo sabía que llevaba ya tiempo, la verdad que esta es mi quinta temporada, pero nunca me había fijado en lo que es partidos oficiales. Y el año pasado sí que me entró la curiosidad, empecé a ver, y bueno, al final el año pasado no se pudieron conseguir, y este año ya cuando empezó la liga ya había marcado, y dije, bueno, si todo va bien y empiezo a jugar yo, pues en la jornada 3 los cumplo. Y bueno, era ahí un día que lo tenía marcado.
¿Cuál es tu mejor recuerdo de estos 100 partidos?
Bueno, la verdad que es complicado escoger algún recuerdo. La verdad que el momento más especial, igual con La Rosa, fue un partido que no lo jugué yo, que fue el día del ascenso. Uh-huh. Que la verdad que el club iba muchos años esperándolo y al final se logró. Y otro partido importante, pues el de Balaídos, el del playoff en Balaídos, que ahí sí que no se pudo lograr el ascenso. Pero el Andorra se ha llevado 28 años esperando ese playoff y la verdad que la pena fue que la afición, esta gran afición que tenemos, no pudo estar en el campo, pero era algo que estábamos esperando todos desde hace mucho tiempo.
Si te parece, Manu, brindamos por otros 100 partidos más de Manu Taboas defendiendo la portería del Andorra, ¿te parece?
Por supuesto.
Manu Taguas, portero de la Rosa, enhorabuena por ese centenario, vistiendo la camiseta arlequinada. Que tengáis una muy buena temporada, que vaya todo rodado. Gracias, portero.
Muchísimas gracias.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, hoy os traemos rugby para dar buena cuenta de una jornada, digámoslo así, creo que no me equivoco, de convivencia del Caleido Vigo Rugby en Santa María de Oya este pasado fin de semana. Presidente del club, Joan Martínez. Hola, presi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Creo que no lo digo mal, ¿no? Jornada de convivencia este sábado.
Sí, sí, correcto, correcto. Jornada de club.
Digamos que un día para juntarse, aprovecháis y también entrenáis las categorías, varias categorías juntas, y sobre todo charlar y compartir un ratito juntos, que al final era lo más importante de todo.
Sí, efectivamente, el objetivo era cuádruple, queríamos seguir ofreciendo más que un deporte maravilloso a nuestra gente, a nuestros niños y niñas. Esto va mucho más que de rugby, y así están los valores desde la fundación de este deporte. También, en segundo lugar, queríamos acercarlo a más y más niños y niñas, en este caso a los jóvenes del Concello de Oya. Y también nos sirvió para celebrar una vez más, no por primera vez a lo largo de este año, pero sí de una forma especial, el 30 aniversario de nuestro equipo femenino. Uh-huh. Van 30 años partiendo de 5 jugadoras senior tiempo atrás a tener presencia femenina en toda categoría, desde sub 6, sub 8, 10, 12, 14, 16, 18 y equipos senior. En todas nuestras categorías hay representación femenina y es algo que nos llena de orgullo y que desde luego había que celebrar, ¿no? Y en cuarto lugar y por último, pues empezar a dar a unos patrocinadores estupendos algo de todo lo que nos han dado estos años. En concreto, bueno, el Mosteiro de Oya nos está patrocinando desde hace unos años y digamos que le debíamos una visita. Y la verdad es que la experiencia este pasado sábado fue fantástica.
Correcto. Joan, que tengo varias cosas que preguntarte y se me acaba el tiempo, así que vamos a tratarlas de tú a tú, como si fuésemos buenos jugadores de rugby. Bueno, tú desde luego que sí, yo tendría mucho que entrenar. Presentasteis muchas novedades este fin de semana. Una de las más llamativas, por lo menos para mí, los convenios con Mareantes de y Pontevedra Rugby Club, ¿no? ¿En qué consisten?
Bueno, Mareantes de Pontevedra nos contactó para poder ser nuestro equipo B en senior masculino. Uh-huh. Pensamos que es una relación positiva para ambas partes, aprobamos esa afiliación y le ayudaremos con nuestro cuerpo técnico a llevar un segundo equipo del Vigo Rugby de una forma competitiva a la vez que le damos minutos de juego. Y uh-huh. con el Pontevedra Rugby Club, el PRC, viene esta vez por la parte femenina, tenían jugadoras, pero no jugadoras suficientes para hacer un 15 y se aproximaron a nosotros para que sus jugadoras pudieran jugar en nuestro equipo una vez más, nutriéndose o gracias a toda la capacidad técnica que fuimos construyendo estos años, y así jugar de nuevo. Ganamos las dos partes, gana el rugby gallego y desde luego el Vigo Rugby Club.
Te estaba escuchando hablar sobre todo del tema de las chicas, de la presencia de las chicas en las diferentes categorías de vuestro club, y lo que estaba pensando es que muchos desde unas esferas muy altas, quizá desde muy arriba, donde más duele el golpe, se les llena la boca hablando de paridad, el camino se demuestra andando. Y eso es lo que hace año tras año, temporada tras temporada, el Vigo Rugby Club. Joan Martínez, presidente, que nuestra más sincera enhorabuena, que nos alegramos de esta primera jornada de convivencia, de toma de contacto para todos y, por supuesto, hablaremos largo y tendido aquí en la sintonía de la cadena COPE de la temporada que está a puntito de arrancar para todas vuestras categorías. Gracias, presi, cuídate mucho.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Está muy bonito hablar de igualdad y de paridad y de todo esto, fantástico, totalmente de acuerdo, pero después lo que hay que hacer es demostrarlo, si no, no vale de nada. Ricardo, vuelvo contigo, porque antes de cerrar tenemos que contarle a nuestros queridos oyentes que en baloncesto hoy hay partido del Celta Zorca Recalvi.
A las 8:30 se disputa en A Coruña el trofeo Teresa Herrera, en él se van a enfrentar el Maristas de A Coruña, equipo de Liga Femenina 2, precisamente con nuestro representante, el Celta Zorca Recalvi.
Y por cierto, nos quedaba dar buena cuenta de quién se impuso en la regata a Guardia Marina.
El Mirca fue vencedor absoluto de la regata, además reeditó el triunfo de 2021 como campeón gallego de cruceros tras dos jornadas de navegación en las que dominó tanto en clase 1 como en la general absoluta.
Muy bien, Ricardo, gracias, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, como siempre, Son casi las 4, os quedáis con los compañeros de la tarde. Hoy hay tiempo de juego, juega España aquí bien cerquita frente a Portugal. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3:30. Aquí os esperamos. ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.